no sé.
No, Juan, todo mal.
¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor?
Parado.
No, Santiago, sacalo, por favor.
Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros...
Mientras sigan facturando...
Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García.
Yo soy Santiago Kalinowski.
Y yo soy Juan Eduardo Bonin. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hago yo la presentación a este episodio porque ni Maggie ni Santiago pueden hablar atónitos de admiración por el invitado que nos acompaña hoy, que es el señor Luis Fernando Lara, una de las personas que más admiramos y que más respetamos en el campo de la lexicografía. Así que...
Y que más estudiamos.
Y al que más estudiamos, los lingüistas, sí. Lo estudiamos en la facultad, al profesor Lara. Sí.
Así que partiendo de esto, estimado Luis Fernando, muchísimas gracias por venir hoy a participar de este podcast.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Creo que el adjetivo de atónitos es una exageración, ¿eh?
No, bueno, no. un poco.
Bueno, el profesor Lara es licenciado por la Universidad Autónoma de México, doctor en Lingüística y Literatura Hispánica por el Colegio de México, por el Colmex. Fue becario, investigador, profesor visitante de muchísimas universidades de América y de Europa, la Pompeu Fabra, la Universidad de Pisa, la Universidad de Heidelberg. Recibió premios, distinciones. Búsquenlo en la Wikipedia para no extendernos con la presentación. La semana pasada nosotros hablamos de las cuestiones, qué tipos de diccionarios existen, y usted recién conversando nos decía, nuestro diccionario no es un diccionario diferencial. Estamos hablando del Diccionario del Español de México. Ahora, después vamos a dar las características, pero me interesa eso. ¿Por qué usted hizo hincapié en el hecho de que no es un diccionario diferencial?
Bueno, hay que tomar en cuenta que toda Hispanoamérica hemos sido educados en una tradición de diccionarios diferenciales. Vamos a separar el Diccionario Integral del Español de Argentina y el Diccionario del Español de México son los únicos que hay en el ámbito hispanoamericano que son integrales. Todos los demás son diccionarios de argentinismos, mexicanismos, cubanismos, chilenismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, pues sigue siendo una herencia de nuestro pasado colonial. España, la Academia Española, se considera el centro y el núcleo de la lengua española. Su diccionario es el que define qué de lo que nosotros decimos puede ingresar a ese diccionario y qué no. Y en ese sentido, lo que nos deja a Hispanoamérica es solamente hacer diccionarios de ismos. Repito, argentinismos, mexicanismos. No niego la utilidad de esta clase de diccionarios, pero es una utilidad más de estudioso que una utilidad para la gente, salvo, diría yo, no sé en el caso de Argentina, pero sí en el caso de México, en donde saben que tenemos una ideología nacional indigenista, y en esta ideología nacional indigenista, naturalmente, encontrar un diccionario de mexicanismos que está lleno de nahuatlismos, mayismos, etcétera, pues le gusta mucho a nuestro público, ¿no? Y eso hace que se justifique un diccionario de mexicanismos. Pero en realidad hoy día un diccionario de mexicanismos o un diccionario de argentinismos debiera ser un diccionario para especialistas y de carácter histórico, es decir, debiera tener una serie de explicaciones a propósito de si se sabe cómo se gestaron estas palabras o estas diferencias, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, al hacer un diccionario de ismos, lo que hacemos es seguir repitiendo la herencia colonial, seguir diciendo, es España la que sabe cuál es la lengua, nosotros estamos en la periferia, a los márgenes. En cambio, un diccionario integral, repito, como el Diccionario Integral del Español de Argentina o el nuestro, es un diccionario que dice, no, aquí hablamos un español completo, no hablamos un diccionario, digamos, solo con nahuatlismos. Y entonces vamos a tomar en cuenta este español que efectivamente hablamos, lo considere la Academia Española o no lo considere. Y entonces, naturalmente, nos vemos en la situación de definir palabras comunes y corrientes que todos conocemos, como mano, pie, cabeza, correr, comer, etcétera, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que muchas de estas palabras tengan exactamente los mismos significados. Resulta que de pronto aparecen significados que no son los mismos que entienden en España. Les voy a dar un ejemplo. Un día estaba yo en una oficina de correos en Madrid, cuando todavía se usaba el correo. Estaba yo esperando a comprar unos timbres, dicho como mexicano, sellos, dicho como español. Delante de mí estaba una señora y le pregunta al hombre que estaba en la ventana, le dice, ¿en dónde puedo tirar estas cartas? Mi reacción como mexicano era, ¿para tirarlas? Un bote de basura. ¿Por qué? Porque yo entiendo tirar como desechar. Es la misma palabra, pero yo entiendo como desechar. Yo nunca habría dicho eso, habría dicho, ¿en dónde puedo depositar estas cartas? Entonces resulta que es la misma palabra, todos entendemos lo mismo, pero hay unos matices de significado que no son los mismos y que son aquellos que corresponden a nuestras propias maneras de hablar. Ahora bien, claro, el Diccionario del Español de México, por supuesto, es un diccionario para los mexicanos. Para el resto de los hispanohablantes, pues puede ser una fuente de consulta a propósito de lo que solemos decir los mexicanos.
¿Y por qué le parece que no existen otros diccionarios integrales que no sean el de México y Argentina? ¿Por qué otros países no desarrollaron sus propios diccionarios integrales? ¿Qué considera?
Yo creo que tiene mucho que ver con un poco de orgullos nacionales.
A ver.
Sí, digamos, es un hecho que Argentina tiene un orgullo nacional muy claro, que no solamente se manifiesta en el fútbol.
¿Se refiere a Argentina, que acaba de ser campeón por tercera vez?
Sí, ¿no? Hay un orgullo nacional argentino, hay un orgullo nacional por su cultura, por su literatura, etc. Como hay un orgullo nacional mexicano. Y probablemente, a lo mejor y me equivoco, son los dos orgullos nacionales más fuertes en Hispanoamérica. Y entonces eso lleva a que nuestras propias sociedades estén dispuestas a impulsar un trabajo de esta clase. En cambio, bueno, también tiene que ver un poco con la capacidad de las instituciones para sostener un trabajo de esta clase.
Sí, le iba a preguntar.
Claro, no, claro. Eso es fundamental.
¿Cómo convenció al Colegio de México? Porque en el diccionario argentino es de financiamiento privado.
Sí, ahí sí hay una diferencia. Esto lo escribí en el prólogo de nuestro diccionario, pero lo puedo repetir brevemente. Tuvimos un antiguo ministro de Relaciones Exteriores mexicano que se llamó Antonio Carrillo Flores. Y él hizo una pregunta al Colegio de México muy sencilla. Decía, por mi experiencia en el ámbito internacional, cada vez que tenemos que participar en discusiones, tratados internacionales, etc., resulta que el vocabulario que nos da el diccionario de la academia no corresponde a lo que nosotros entendemos en México. Y lo que nosotros entendemos en México crea jurisprudencia. Entonces, al crear jurisprudencia es necesario un diccionario que revele en dónde está ese significado mexicano. De tal manera que decía, ¿por qué si los Estados Unidos son capaces de tener un gran diccionario? Tienen muchos, pero digamos, un gran diccionario como el Merriam-Webster. ¿Por qué los mexicanos no podríamos tener un Webster mexicano? De ahí salió la idea. Les estoy hablando de 1973. En esa época teníamos un presidente de la República que independientemente, bueno, ya saben que nuestros presidentes de la República, como en Argentina, muchas veces son terribles. Este que tenemos ahora es el peor que hemos tenido. Pero el presidente Echeverría al menos impulsaba la cultura. De tal manera que logramos que nos dieran fondos para comenzar a hacer el diccionario. Y el Colegio de México sí tiene una tradición de conservar proyectos de
claro,
la
época. Esa es una gran diferencia, porque si evaluamos qué pasó con el Diccionario Integral del Español de la Argentina, podemos decir eso fue casi un accidente.
Así es.
Fue un proyecto financiado fuertemente durante un periodo breve y abandonado posteriormente. No hay... Nosotros hemos tratado desde la Academia Argentina de Letras de darle una continuidad y ha sido imposible hasta ahora. No sé si será posible más adelante.
Sí.
Pero eso es una diferencia abismal, ¿no? En un diccionario que se va a actualizar y otro diccionario que se va a quedar cada vez más viejo, cada vez más anticuado, cada vez más alejado del presente de la lengua.
Una aclaración para quienes escuchan. El Diccionario del Español de México arranca con un proyecto en 1972-73, si no me equivoco. Tiene una primera edición en 2010 y una segunda edición en 2020. A eso se refiere el profesor con de largo plazo. Este es el proyecto del que
y
estamos hablando.
Y está en línea.
Está en línea.
Eso es en este momento es un hito. Es un hito fundamental.
Sí, sí.
No, perdón. Una pregunta que quería hacerle en relación justamente por el hecho de que está en línea es cómo se van adaptando los desafíos tecnológicos, porque el tipo de consulta que hacen, bueno, quienes necesitan los diccionarios va variando en relación con las tecnologías. Entonces, ¿cómo fueron adaptando y cómo se piensan los usos del diccionario? Es decir,
en realidad,
¿para qué?
En realidad son usos diferentes. El diccionario impreso tiene otra clase de lector. El diccionario en línea es un lector que... digamos, lo consulta más puntualmente que cuando se consulta el diccionario impreso. Yo siempre he escrito que los diccionarios son como los teléfonos. Están allí para cuando uno los necesita, pero salvo Mafalda, nadie se pone a leer un diccionario desde la A, ¿verdad? Entonces, son dos tipos de consulta diferente. Ahora, la gran ventaja del diccionario en línea es que llega a muchísima más gente que un diccionario impreso y además a nosotros nos da información sobre el tipo de consultas que se hacen, lo cual cuando uno tiene un diccionario impreso no puede saber. El diccionario sale a la calle y alguien le escribirá a uno, se lo encontrará en el camino y le dirá, pues consulté esto, lo otro. Mientras que con el diccionario en línea, si bien no podemos identificar a nuestro lector, sí podemos saber qué es lo que están buscando.
En el mundo,
una gran ventaja.
En el mundo anglosajón, voy a hacer este comentario, existe la tradición de la palabra del año, ¿no? De todos los años se elige una palabra del año, por distintas razones. La palabra del año de Merriam-Webster surge de esas métricas. ¿Cuál es la palabra que muestra un movimiento más notable durante esos 12 meses, ¿no? Sí. Porque todos los 14 de febrero hay un pico de búsquedas de la palabra amor y todos sabemos, ¿no? Pero hay otras que son mucho más otros picos que son mucho más coyunturales. Y de esas métricas que son valiosísimas, ¿no? Desde el punto de vista de dónde está el interés de los usuarios, qué están buscando, por qué, ¿no? Y el diccionario de la RAE tiene alguna de esas posibilidades de ver cuáles son las palabras buscadas. Pero la elección de la palabra del año surge de ahí, ¿no? ¿Dónde está poniendo el foco la gente?
Sí, sí, ahí nosotros no ponemos palabra del año. Lo que hemos hecho es que, también tomando en cuenta la otra manera de consultar, cuando uno consulta un diccionario impreso, muchas veces lee un artículo y le llama la atención a algunos que están cerca. Y entonces se pone a leer los que están ahí cerca. Con el diccionario en línea no se puede hacer. Por eso nos inventamos eso que no sé si habrán visto en el portal que llamamos lotería de palabras, en donde cada vez que uno lo consulta aparece una palabra aleatoriamente, una palabra que uno no buscó, que ni siquiera se le ocurría buscar. Y esto con la idea de incitar al lector a seguir buscando. Hasta ahora la lotería de palabras parece que ha funcionado muy bien. Nosotros revisamos el diccionario en línea cada mes. Tomamos en cuenta cuántas consultas ha tenido, qué nos han consultado, en dónde no ha respondido, porque eso también es muy importante. Saber ¿Cómo?
¿Cuáles son los fallos que le van encontrando? ¿Qué es lo que no funciona y están adecuando? Porque me imagino que en un proyecto de tan largo alcance están constantemente ajustando problemas que registran. Entonces un problema era este que le quería preguntar de la tecnología, pero me interesa saber, bueno, ¿Qué otras cuestiones fueron encontrando en ese derrotero?
Sí, eso es lo interesante, que hay muchas preguntas que nos envían, digamos, en preguntas de ¿qué significa tal vocablo? Y resulta que el vocablo no lo teníamos todavía. Eso nos lleva a trabajarlo. O otra clase de preguntas de si utilizo yo tal vocablo en este contexto, ¿está bien o está mal? Ahí nunca contestamos normativamente, siempre le damos posibilidades. Puede contestar así, claro. así o así. No queremos tener esa clase de normatividad en absoluto.
Después, si puede, le pido que desarrolle un poco, porque es una voluntad teórica y política el hecho de no posicionarse normativamente, sobre todo haciendo un diccionario. Eso es muy interesante.
Sí, sí. Y también es un poco es inevitable que el diccionario ordene, ¿no? Los usos, ordene la ortografía. Sí. Por ejemplo, nosotros hemos, en el diccionario de la Academia Argentina de Letras, pusimos la palabra Orsay, que es la adaptación en la fonética del español de la Argentina del anglicismo offside.
Posición adelantada.
Posición adelantada en el fútbol. Bueno, eso nosotros no lo encontramos en los corpus jamás escrito con tilde en la A.
No está escrito.
La gente no le pone la tilde, pero nosotros cuando ingresamos la palabra le pusimos la tilde porque corresponde según reglas generales de la acentuación. Entonces, la intervención normativa queda, tratamos de que no supere ese tipo de fenómenos. O sea que la cuestión normativa es compleja porque el diccionario normativiza con solo incluir la palabra.
Sí, exactamente. Sí, digamos, todo diccionario tiene un efecto normativo innegable. Por eso el hecho de que ya se lee, circula públicamente y para el público se empieza a convertir en una especie de criterio de normatividad. Yo siempre he estado insistiendo. El diccionario lo que da es un horizonte de significado. Es decir, ofrece los significados que tienen cuño social, pero no niega que a partir de estos significados con cuño social se producen otros. Y es lo que nos sucede cuando leemos. Cuando leemos, cada palabra tiene un significado tan específico que rebasa el significado que está contenido en las páginas del diccionario. Lo que buscamos nosotros es que sea el lector el que tome sus propias decisiones normativas.
Es decir, claro, el lector tiene que volver con la palabra que vio en el diccionario y la tiene que insertar en el contexto donde la vio o la quiere usar.
Así
y ahí es donde surge el significado final.
Exactamente.
No es el significado que está en la definición, es uno que surge de la interacción de esa palabra con su contexto comunicacional, textual, lo que sea.
Sí, exactamente. Y es decir, que el lector se haga responsable de su propia lengua, que no le transfiera la responsabilidad a una institución.
Eso es muy difícil, ¿no? Porque es el tipo de uso que tenemos, es ese. La gente va a ver qué es verdad en el diccionario. Nosotros venimos militando, primero, decir, bueno, digamos los diccionarios, son muchos diccionarios. Ir al diccionario no como quien va a un lugar donde se reúne un saber sagrado, sino decir, bueno, si el diccionario está diciendo una definición que es absurda, la culpa no es mía, es del diccionario.
Exacto. Exactamente. De tal manera que estas preguntas que nos hace el público son extremadamente útiles. Llevamos una cuenta de consultas al diccionario. El año pasado tuvimos ya 11 millones de consultas.
Es un montón.
Y claro, es incomparable con las consultas que tiene la Real Academia Española todavía.
Sí.
Pero 11 millones de consultas no está mal y van aumentando. Por otro lado, también hemos visto que de las consultas el diccionario resuelve cerca del 96% y solamente queda un 4% por resolver. Ahora, de este 4%, diría yo que la mitad son consultas que se le hacen al diccionario con faltas de ortografía. Ojo.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Eso es así también en el de la RAE, claro.
Y entonces ahora en lo que estamos trabajando, nuestro equipo de computación ha crecido mucho en cuanto a cantidad de trabajo, y ahora estamos trabajando un algoritmo que sea capaz de detectar la falta de ortografía con el objeto de dirigir al lector a la palabra con su ortografía correcta. El otro día nos preguntan la palabra vanidoso con D grande, ¿no? Y naturalmente esa no está en el diccionario. Entonces, ¿cómo responderle al lector? La palabra que usted está buscando es vanidoso, pero con B chica. Y para eso estamos trabajando en un algoritmo que sea capaz de reconocerla. Y repito, claro, nuestro equipo de cómputo está trabajando muy bien. Y pues claro, va creciendo. Como va creciendo el diccionario, va creciendo el número de necesidades de la computación. Por ejemplo, también en cuanto al hackeo. Ayer precisamente estábamos notando que en una de las versiones para teléfono celular habían hackeado al diccionario, ¿verdad? Entonces, bueno, pues también tienen que estar constantemente trabajando en seguridad para las versiones, para que no lo pirateen. Aunque...
Claro, el peligro es que lo pirateen. Yo pensé, tal vez habían intervenido alguna palabra, habían cambiado una definición.
Ese sería el peligro verdadero, ¿no? Algunas veces en redes sociales sí hay quien toma una palabra del diccionario, le da todo el aspecto del diccionario, pero se nota que es falso.
Y, sí, bueno, pero ese
y,
es el...
Y
sí.
No podemos hacer nada de eso. En fin, ya circulará y se darán cuenta de que es falso.
Esa es la fake news de lexicográfica.
Exactamente, exactamente.
Yo le quería hacer una pregunta por algo que surgió recién, que claro, es inevitable cuando uno saca diccionarios generales, pero que políticamente se diferencian del de la academia. Creo que la academia durante muchos años fue objeto de un discurso muy crítico, ¿no?, del campo académico, y me dio la sensación en los últimos años, últimos, que se está haciendo cargo de ese discurso crítico. Y tengo dos puntos en este aspecto. Uno, nosotros hicimos esta semana con mis estudiantes un experimento de hacerle preguntas típicamente normativas a la academia en Twitter. ¿Es correcto decir, y usando usos americanos típicos del estilo de la duplicación del posesivo, cosas por el estilo? Y la respuesta que esperábamos, que era una respuesta normativa clásica, fue una respuesta mucho más sociolingüística. No, así, bueno, si bien no es del español general, etcétera, se usa en tal o cual zona, lo cual me pareció una gran novedad con respecto a lo que pasaba hace un año o dos años en la misma red social. Y el segundo elemento que también me llamó la atención, que está vinculado a esto que decía usted sobre la tecnología, es que lo que ellos tenían en su momento, que era este buscador más literal, que si uno tenía un error de ortografía no funcionaba, ahora sí está como reconociendo por ortografía aproximada, lo cual me da una idea de que también la academia se está haciendo cargo de mucho atraso, tanto ideológico o teórico como tecnológico.
Así, no sé cómo así es, y no solamente de los últimos años. Yo creo que eso en la Academia Española debe haber comenzado hace unos 15 o 20 años. Se la ha criticado tanto en todo el mundo hispánico que han terminado por aceptar que necesitan no solamente modificar su normatividad, sino modificar muchas veces el aspecto ideológico de sus definiciones. Todas aquellas definiciones que circulaban, por ejemplo, en la época de la dictadura de Franco, pues ya las han ido eliminando, ¿no? Recuerdo el diccionario todavía de 1970, espero no equivocarme, cuando leía uno catolicismo decía verdadera religión.
Claro, claro.
¿Verdad?
El uso del nuestros también, planta que crece en nuestras playas.
Exactamente, ¿no? Pero sí, en efecto, se ha ido modificando las consultas que le hacen a su agencia vicaria, esta agencia de español urgente, pues tratan de cuidarse desde este punto de vista normativo. Y lo mismo lo vemos en la gramática descriptiva que publicó la academia. En ese sentido ha ido cambiando, afortunadamente.
Lo que yo diría más bien es que hay como una especie de doble academia, o de academia, ¿no?, que esquizofrénica, porque, digamos, por un lado tenemos productos de excelente calidad como la descriptiva, con la gramática descriptiva, o la nueva gramática, donde uno, especialmente los tomos completos, pero por otro lado, en 2014 masacraron la palabra dialecto, con un sentido que no se puede no entender sino como una operación ideológica, de tratar de imponer que la lengua es europea y los dialectos son americanos. quitaron directamente la definición más importante, más actual y más extendida de la palabra, que es variedad regional de una lengua. Que es la definición perfecta de dialecto, son 5 palabras, ¿no? Y eso hasta 2001 estaba, más o menos. En 2014 la suprimieron, directamente la suprimieron. Entonces, claro, un hablante de Argentina o un hablante de México que dice, bueno, no, el dialecto mexicano, el dialecto rioplatense, va al diccionario y lo que se encuentra son 2 definiciones. Una que es dialecto como lengua derivada del latín, ¿no? Un eje diacrónico. Después se encuentra una definición que es de tipo cultural, lo podemos decir, o normativa, ¿no? Que tiene que ver con forma de habla que no alcanza la categoría social de lengua, no sé qué.
Terrible.
Esas son las 2 definiciones. Y la tercera definición, que es la más actual, la más extendida, sobre la que mayor consenso científico hay, la suprimieron directamente. Suprimieron,
sí,
directamente.
Yo no había notado esto de la definición de dialecto, pero fíjese el efecto que esto tendría en el caso de México, en donde tenemos unas 70 lenguas aborígenes. Históricamente, precisamente, le han aplicado esta definición de dialecto a nuestras lenguas aborígenes. Y entonces sus hablantes, claro, desarrollan una conciencia de decir, es que yo hablo muy mal, es que mi lengua no, claro, sirve porque es un dialecto.
No tiene categoría social de lengua.
Exactamente, no tiene esa categoría. Es terrible. El daño que eso le ha hecho a nuestra población indígena es un daño de siglos.
Usted se refería a estos nuevos motores de búsqueda que están actualizando para que, por ejemplo, si alguien entra a buscar la palabra vanidoso con B larga, la encuentre en el diccionario. Y eso significa que hay mexicanos que usan el diccionario. Es decir, la palabra vanidoso no es nahuatlismo, es una palabra del español, comillas, general. ¿Cómo lograron que los mexicanos consulten el diccionario y no se vayan a buscar la RAE o el Google, o sea, o lo que,
bueno,
sea?
Bueno, eso es un proceso de conquista. Necesitamos conquistar a nuestros lectores.
Bueno, conquistar más en el sentido de San Valentín, ¿no? No tanto en el
sentido de, en el sentido de conquistar al novio o a la novia, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque en efecto, para la educación tradicional mexicana, lo que opera es el diccionario de mexicanismos. Y vemos que, por ejemplo, muchas de las consultas que nos hacen son precisamente de palabras que podríamos considerar mexicanismos. Muchas consultas también son de groserías o en general de habla popular. Y lo que estamos viendo es que muchos mexicanos leen nuestro diccionario, digamos, para reafirmarse a sí mismos, para decir, ah, esa palabra que está en el diccionario, esa es la que yo digo, exactamente es la que yo digo.
Exacto.
Y claro, desde el momento en que empieza ese proceso, empiezan a avanzar en la lectura del diccionario y a hacer otra clase de preguntas. Ahora, también hay que tomar en cuenta que nuestro diccionario es público y gratuito, y eso es muy importante porque no necesitan comprar nada para tener a su disposición un diccionario, incluso en las aplicaciones para teléfono celular. Y por otro lado, que la educación pública en México lo ha introducido ya en las escuelas. Eso es lo que amplía el número de lectores que tenemos.
Ahora que usted dice que están controlando, que no lo hackeen, tienen la aplicación, están constantemente actualizando online, ¿cuánta gente trabaja para hacer un diccionario, al menos el de Diccionario Español de México? ¿Y qué especialidades tienen? ¿Qué tipo de formación tienen?
Siempre hemos sido pocos. En este momento somos 10. De estos 10, hay 3 dedicados a los sistemas de cómputo. Es decir, son ingenieros en computación. De los otros 7, tenemos nuestra secretaria, pero nuestra secretaria cada vez está más integrada al equipo y, por supuesto, también tiene voz dentro del equipo. No está segregada. Y luego, de los que quedamos, somos 3 lingüistas con doctorado en lingüística y otros 3 licenciados en lengua y literatura. Y eso es todo. Nunca hemos sido un equipo grande. Hemos tenido muchos miembros a lo largo de los años, por supuesto, porque no cualquiera decide tomar la lexicografía como obra de vida. De manera que se ha ido renovando el equipo poco a poco, pero nunca hemos pasado de 10.
Eso es, sí, eso me parece importante en relación a lo otro que veníamos diciendo de la lexicografía diferencial como herencia colonial, porque después tenemos que tener infraestructura instalada para hacer y sostener un diccionario integral. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con el subdesarrollo de la región.
Es cierto.
Porque si Estados Unidos tuvo su diccionario integral tan temprano, fue por una razón de nacionalismo, de mentalidad cultural independentista y demás, y porque tenían con qué hacerlo, ¿no?
Y la pregunta es, en tanto no hay recursos, el diccionario siempre es, hacer un diccionario siempre es a pérdida, ¿no? Quiero decir, ¿por qué una empresa privada lo hace en 2 años y se va? ¿Y por qué un proyecto cultural que arranca con un ministro de cultura y se sostiene en una universidad aportando recursos? Es ese, ¿no? Es un diccionario, no es un buen negocio.
En efecto, yo creo que no es un buen negocio. Ahora, hace mucho yo he venido diciendo, sobre todo pensando precisamente en Hispanoamérica, hacer un diccionario cuesta menos que comprar un jet de combate. Bastante menos. Y además, no mata a nadie.
Sí, mata las pretensiones coloniales.
Eso sí.
Claro, porque digamos, es fundamental, es un hito de la soberanía.
Sí.
Un país que tenga su propia tradición lexicográfica nacional.
Sí.
Es fundamental, porque si no uno siempre se está mirando en el espejo deformado por el otro. Porque la otra cuestión que hay que decir es, los diccionarios están hechos por hablantes de la variedad donde reside el diccionario. Entonces, el diccionario que hace la Real Academia Española está redactado por gente que es toda muy capaz. Hay un gran nivel. Ahora, son todos hablantes de la variedad, de variedades de país España. Y lo mismo pasa en México y lo mismo pasa en Argentina. Entonces, muchas matices de significado de palabras generales cambian porque la intuición de quien está escribiendo el diccionario es diferente.
Sí.
Entonces, es fundamental que cada país tenga al menos un proyecto desde el Estado de sostener su propio diccionario integral.
Sí, es cierto. En el caso del Colegio de México, el Colegio de México es una institución pública financiada en su mayor parte por el Estado, pero no es el gobierno mismo, eso sí hay que aclararlo. Ahora, claro. El aspecto más difícil para mí de la lexicografía es precisamente la formación del lexicógrafo. Porque uno como lexicógrafo, por supuesto, vive en su propia manera de hablar, vive en su propio dialecto. Y en muchos momentos tiene uno que ser capaz de desprenderse de su propio dialecto para poder ir a entender qué es lo que están diciendo los otros, sobre todo con variedades regionales. La variedad regional de la península de Yucatán es muy diferente de la variedad regional del centro de México, de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso de formación del lexicógrafo es el más complicado. Podemos enseñar toda la lingüística que queramos, pero el proceso interno de cómo ir tratando de comprender lo que están diciendo nuestros textos, nuestros documentos, etcétera, es el lado difícil. Y luego, claro, también una necesaria autocrítica ideológica, porque al fin y al cabo también penetra la ideología que uno muchas veces, sin darse cuenta o dándose cuenta, está trabajando en el momento de la interpretación. De modo que necesita uno un periodo de autocrítica para cada palabra, de decir qué es lo que estoy escribiendo aquí, qué es lo que le estoy diciendo al lector. El caso este de nosotros, ¿verdad? En un artículo, bueno, ¿quiénes son nosotros? De tal manera que es lo que más, lo que me resulta muchísimo más complicado y es lo que vuelve tan difícil encontrar a un buen redactor de diccionario.
Yo le quería hacer una pregunta muy vinculada a esto de la formación de los lexicógrafos y un poco los agentes que hacen el diccionario. Pensando en qué es lo que pasa, por ejemplo, con los diccionarios de Google y otros diccionarios que hoy día están, en principio se supone que están creados por inteligencia artificial, por algoritmos, por alguna cosa que se nos escapa, pero que en principio no estaría territorializada, digamos, ¿no? O por lo menos que se propone como tal. No sé si tienen alguna relación con eso, si saben cómo se hacen, qué tipo de vínculo hay entre ese tipo de diccionarios y los diccionarios como el de México, el de ustedes.
Nosotros trabajamos solamente a base de documentos. Para eso construimos nuestros dos corpus del español mexicano contemporáneo, que ya nos dan 97 años de español mexicano. Y con estos dos corpus, que son nuestra primera fuente, es como hacemos primero el análisis semántico. La regla para el lexicógrafo es no consultar ninguna otra fuente de consulta antes de los propios documentos que hemos reunido. Y sobre estos documentos, elaborar el análisis semántico. Solo después sí viene la consulta a otras fuentes, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de plantas, nombres de plantas. No somos biólogos, por lo tanto tenemos que depender de fuentes que nos digan, que nos identifiquen la planta y que nos digan también o qué usos tiene la planta o cómo se ve, porque es la manera en que el lector la va a poder identificar. Si yo pongo, como a veces hace la academia, el nombre de un árbol y pongo árbol que se encuentra en tal lugar de México, pues eso no dice absolutamente nada. No, necesitamos claro. Identificar bien el árbol y decir cuáles son sus características, para qué se usa. Muchas veces estos usos son de carácter de medicina tradicional. Allí es cuando sí vamos a otras fuentes de consulta.
Claro. Bueno, profesor Lara, le agradecemos muchísimo que haya participado en nuestro episodio. Y antes de cerrar, una preguntita que seguramente le harán en México todo el tiempo, pero yo se la quiero hacer también. Si es algo de Agustín Lara.
Ajá, no.
El autor de María Bonita, para nosotros la inmortalizada por Luismi solamente una vez.
No, alguna vez yo le pregunté a mi padre de dónde veníamos y me dijo, mira, cuando llegaron los conquistadores, pues al terminar la conquista, cuando ya estaba el país relativamente pacificado, entre comillas, repartieron territorio a diferentes capitanes, etcétera, españoles. Y a uno de estos capitanes españoles le tocó un territorio en el estado de Hidalgo. El estado de Hidalgo es una región a unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de México. Pero les tocaba el territorio, pero no solamente el territorio, sino todos los indios que vivían allí. Nosotros descendemos de uno de estos indios. Entonces, claro, Agustín Lara debe haber descendido de alguno otro que tomaron el mismo apellido.
Muy bien, bueno.
Un placer.
Muchas gracias.
Al contrario.
Gracias.
Un honor.
Al contrario a ustedes.
Y a nuestros amigos, hasta la próxima. Fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es malyprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @malypronto_pod.
Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante.
Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
Vengan de a uno.